¿Qué hay? Buenas tardes, Daniel. Bien, vamos a hablar hoy de los filtros. Ah, Ignacio, muy bien. Bien, vamos a hablar hoy de los filtros por donde pasan los medios de comunicación. En todo caso, primero habría que decir que en la actualidad, la ciberpolítica, y sobre todo en época electoral, va a tener, y cada vez más, sobre todo entre la gente joven, más trascendencia que los medios de comunicación tradicionales, que, como hemos dicho en otras ocasiones, son utilizados más por la gente mayor, ¿no? Evidentemente, toda esta ciberpolítica, los Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que sea, algunas veces, o no algunas veces, sino muchas veces, se opina con mayor o menor acierto, ¿no? Y se dicen, evidentemente, muchas incongruencias y muchas burradas, ¿no? En estos nuevos elementos de la ciberpolítica. Pero bueno, esto, querámoslo o no, aumenta lo que son la libertad, ¿no?, de las personas para decir las cosas. Aunque bueno, debía regir en todo caso una ética, bien, todos los días, hoy o estos días, por ejemplo, estamos hablando del conflicto con Marruecos, en Ceuta. Pero todos los días a las redacciones de los grandes medios de comunicación llegan miles de acontecimientos potencialmente noticiosos, ¿no? Sin embargo, solo una pequeña parte de estos sucesos pasarán a formar parte de lo que es la agenda de medios, es decir, qué acontecimientos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les debe otorgar. Y también está en el asunto de los medios de comunicación el olvido. Es decir, si una noticia que puede ser importante, ¿no? Es decir, Marruecos, hacemos frontera con Marruecos y no es de ahora, siempre nos ha creado problemas, ¿no? Ocupa una isla que es de España, organizó la Marcha Verde, es decir, y yo además lo sé porque, bueno, me tocó hacer la mili en Melilla. Bueno, aquella estaba Hassan, no estaba el rey actual, y no, bueno, nos tenía cortada el agua, pues, nos tuvo cortada el agua un mes. Casi un mes, ¿no? Salía unas gotitas de nada. Para los civiles de Melilla sí que había agua, ¿no? Porque traían depósitos de agua de la península en barco, pero para los cuarteles no teníamos agua, ni teníamos nada, unas gotitas para comida y tal, ¿no? Es decir, que siempre hubo un encono en las relaciones entre Marruecos y España, ¿no? Junto con Francia y Portugal son los tres países fronterizos. Pero bueno, yo creo que va a ser una noticia, como todas las noticias de conflictos que tenemos con Marruecos, que pasará cuando Bueno, en pocos días ya retirarán los que pasaron la valla y no pasará nada. Es decir, esos conflictos existieron siempre y van a seguir existiendo, ¿no? Ellos reclaman Ceuta y Melilla y bueno, aparte de que, bien, la inmigración marroquí, es que hay que darse cuenta también de una cosa. Cuando pasan a Ceuta y Melilla, hay que saber que, por ejemplo, el nivel de vida de los españoles con respecto a los marroquíes es grandísimo. Es decir, nosotros hay una renta per cápita, tenemos sobre 22, 23 mil euros, ¿no? Y en Marruecos la renta per cápita estará en, no sé si llegará a los 1000 euros, ¿no? Por eso, ese conflicto que se crea, ¿no? Pero bueno, pasará, ¿no? Porque además se ha metido la Unión Europea y no creo que haya problema, ¿no? Bien, ahora hay que hablar también cómo se seleccionan los acontecimientos noticiosos, ¿no? ¿Qué criterios rigen esta selección? Noam Chomsky, que es lingüista, creo que No sé, el actual presidente, no sé, Trump sí, es decir, Trump sí que apoyaba a Marruecos, ¿no? Y en el conflicto del Sáhara, Estados Unidos apoyó a Marruecos. En la Marcha Verde, si veis retrospectivamente en televisión lo que fue la Marcha Verde, veréis banderas de Marruecos y de Estados Unidos, ¿no? Pero en la actualidad, Trump sí, porque Marruecos entabló relaciones con Israel y al entablar relaciones con Israel era para Trump una potencia amiga, ¿no? En la actualidad, con el actual presidente de Estados Unidos, sí, pero fue Trump, ¿no? Es decir, que, vamos a ver, el que un país tenga relaciones diplomáticas con Estados Unidos no quiere decir que, sí, yo sé que hubo países que reconocieron al Estado de Israel, es decir, Arabia Saudí, Marruecos, no sé si Egipto, pero fue en la época del anterior presidente. Es decir, que el reconocer el Estado de Israel, bueno, ya no es que se reconozca el Estado de Israel, porque el Estado de Israel fue reconocido por las Naciones Unidas cuando se votó el crear un Estado en Palestina. Se votó la creación de un Estado en Palestina en que un tanto por ciento, no sé si era el 40%, sería para los judíos y el 60% sería para los árabes. Que después hubo varias guerras entre Israel y los árabes, es cierto, ¿no? Las más fuertes fueron la Guerra de los Seis Días o la Guerra de Yom Kippur, ¿no? Que fue Israel contra varios países, contra Irak, contra Egipto, contra Jordania y contra Siria, ¿no? Y aún así perdieron los árabes. Perdieron los árabes la guerra de los seis días. La de Yom Kippur quedó en tablas, ¿no? Pero quiero decir que aparte de eso hubo muchos más conflictos, ¿no? Para hablarlo claramente, lo que es el territorio palestino actual es la franja el territorio de Cisjordania, donde controla la OLP. La Organización de Liberación Palestina es una organización laica, civil, no tiene conexiones religiosas, ¿no? En cambio, en el lado del Mediterráneo, la franja de Gaza, es de un grupo que se llama Hamas, que no es que se extendiera de la OLP, porque en la OLP hay varios partidos, no solo existe. La OLP es una organización que agrupa varios partidos políticos, palestinos, para entendernos. En cambio, en la franja de Gaza, quien controla es Hamas. Hamas es una organización religiosa, ¿no? Y son más radicales en el sentido religioso que yo estuve en Israel 6 veces, así que lo sé. Es decir, son radicales religiosos, ¿no? Sobre todo con la mujer, ¿no? La gente por los túneles que hace Hamas empezar conflictos o tirar bombas hacia el Estado de Israel, mucha gente se escapa de Gaza por el miedo que le tienen a los que tienen el poder en Gaza, ¿no? Porque es un grupo armado de carácter religioso. Yo no lo llamaría terrorista, pero que su base no es solo el crear un Estado palestino, ¿no? Es decir, que su base es crear un Estado palestino y una dictadura religiosa, ¿no? Como sufren en Gaza, ¿no? Que es un problema entre ellos mismos. Vamos a ver, es decir, que no sé. Por ejemplo, quien mató más palestinos, y eso que... Sí, claro, algo que no tiene la OLP. Es decir, que son dos organizaciones diferentes. Una controla lo que es Cisjordania, que está al este, frontera con Jordania, y otra es en la parte sur de Israel, que da al Mediterráneo, está controlada por Hamas. Pero las diferencias entre ambos son abismales, ¿no? Es decir, mientras la OLP, que ya digo, tiene varios grupos políticos que forman la OLP, Hamas es un grupo religioso. Es decir, que no es un grupo civil, ya no digamos laico, digo civil. Y realmente no sé cómo decirlo. En Israel también viven 5 millones de palestinos, ¿no? Y en Cisjordania pasan todos los días miles de trabajadores para trabajar en Israel, ¿no? Pero en la franja de Gaza es diferente, ¿no? Lo malo es que lo está pagando la población civil de Gaza, ¿no? No, pero por ejemplo la mayor matanza que hubo de palestinos fue en septiembre y fue en Jordania. El rey Hussein de Jordania los palestinos habían levantado en Jordania y Hussein, el padre del rey actual, a lo mejor tuvo miedo y mandó a las legiones jordanas a acabar con todos los palestinos que estaban refugiados en Jordania. Y hubo una matanza brutal, ¿no?, de jordanos sobre palestinos. Y como fue en septiembre, salió una organización armada que se denominaba Septiembre Negro. Pero fue la mayor matanza de palestinos. Y la hizo, pues, el rey de Jordania, no el actual, que además el actual está casado con una palestina, sí, el anterior. El problema tiene solución. Yo no sé. Los palestinos que viven en Israel tienen su propio partido político, tienen 14 o 15 diputados en el Knesset. Se decía que Netanyahu podía pactar con ellos, con los árabes de Israel, para formar gobierno, porque es imposible que haya una mayoría absoluta en Israel con la cantidad de partidos que hay, y como se llega con un 3% de votos y la circunscripción electoral es todo el Estado, están representados muchos grupos políticos. Por eso, para formar una coalición en Israel es difícil, ¿no? Porque, bueno, tanto partidos de derechas como de izquierdas quieren echar de alguna forma a Netanyahu, ¿no? Pero bueno, tanto los judíos como los palestinos tendrán que darse cuenta de que van a vivir ahí siempre, ¿no? Vivieron siempre, además. Es decir, que no es que los judíos fueran a Palestina y crearan un Estado allí en el siglo XX, ¿no? Los judíos estuvieron en Palestina desde, pues vamos, si existió Moisés, desde Moisés, ¿no? Es que no. Es lo que sí es verdad es que cuando no se creara aún el Estado de Israel, las relaciones, bueno, el mandato lo llevó primero Turquía, el mandato sobre Palestina lo llevó primero Turquía y después el mandato lo llevó el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Pero y aunque parezca mentira, quienes otorgaron más derechos a los judíos para la compra de tierras fue en el mandato turco sobre Palestina, ¿no? Mandato es un mandato de en aquella época de lo que era la ONU, la Sociedad de Naciones, ¿no?, que estaba en Suiza. Y fueron los turcos los que vendieron más tierras a los judíos. En cambio, Inglaterra fue todo lo contrario. Es decir, Inglaterra apoyaba más a los árabes en ese sentido, ¿no? Es decir, que bueno, había intereses económicos, como era el interés del petróleo, ¿no? Pero sí que había una convivencia antes de que se crease el Estado de Israel. Vivieron siempre allí las dos religiones y personas de las dos religiones en esa zona concreta de Palestina, Jerusalén, toda esa zona. Y había una buenas relaciones entre ellos. Cuando se crea el Estado de Israel, el que rechaza por completo, porque en aquella época, en 1948, quien controlaba, en cierta manera, todo lo que es Oriente Medio era el rey de Jordania, ¿no? Y el rey de Jordania se negaba a que se creara un Estado de Israel. un Estado de Israel. Es difícil, pero por ejemplo, yo vi muchos matrimonios mixtos en Israel, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, como en Haifa, o en zonas entre palestinos y judíos. Porque los palestinos que viven en Israel tienen un nivel de vida igual que los judíos. Así, por ejemplo, lo que es la organización de taxis que hay en Israel está controlada por los palestinos. Es decir, un taxi está allí, va a ser palestino, ¿no? Porque aunque los judíos se quieren meter en el taxi también, y hay algunos judíos que son taxistas, ese gremio lo tienen ya controlado los palestinos. Estoy hablando de Israel, ¿no? El segundo mejor hotel que hay en Israel, que no me acuerdo cómo se llama, que estuve en él, es un hotelazo de, bueno, brutalmente grande, ¿no? El Hotel Ramada, ¿no? Pues es, después del Hotel Rey David, el mejor que hay en Jerusalén, ¿no? Y es de un palestino. Allí ves a la gente en Jerusalén convivir unos con otros sin ningún problema. Ahora, y ya te digo, estuve 6 veces allí. Las relaciones dentro de lo que es el Estado de Israel son cordiales entre palestinos y judíos. Ahora, también son bastante buenas con Cisjordania, no hay problemas. Es decir, los palestinos que viven en Cisjordania y que trabajan en Israel pasan todos los días a Israel a trabajar. El problema está en el grupo Hamás, ¿no? No sé, es un problema bastante, ¿no? Es igual que si hablamos de Hezbollah, ¿no? Es que Hezbollah no lo puedes encuadrar dentro de un grupo terrorista. ¿Por qué? Porque Hezbollah son los chiitas del Líbano y pertenecen al ejército del Líbano. Es decir, si tú condenas a Hezbollah, a los que mandan desde el Líbano las bombas a Israel, o que mandan, bueno, que se enfrentan a Israel con misiles, son soldados del ejército libanés. Aunque evidentemente dentro de ese ejército libanés pues hay cristianos, hay drusos, hay sunitas, y hay esa parte del ejército que será entre un 10 o un 15% que son chiitas, ¿no? No todos, pero algunos, una parte importante, están englobados no solo en el ejército libanés, sino también en Hezbollah, ¿no? Que está apoyada por Irán, pero claro, no puedes declarar a Hezbollah como grupo terrorista porque son soldados del ejército libanés. Es todo muy... muy, no sé, muy enrevesado, ¿no? Debían de usar la cabeza y saber que convivieron toda la vida en esa zona y que van a seguir viviendo en esa zona tanto los palestinos como los judíos. No sé. si no se dan cuenta de eso, pues los políticos, si no se dan cuenta de que van a vivir ahí siempre las dos comunidades, es, no sé, totalmente irracional. Eso es lo que existe en Israel, ¿no? Pero ya digo, la gente, y hay películas que lo reflejan, ¿no? Sobre todo se van a vivir más que a Jerusalén, que es una ciudad más religiosa, palestinos en Tel Aviv, muchísimos, es decir, que darse cuenta que Israel tiene 9, 10, 11 millones de habitantes y 4 o 5 millones viven en Israel, ¿no? No sé, no es difícil todo eso. Difícil. La solución, pues, es la que se miró siempre, ¿no? Un estado con dos naciones o dos estados. No, porque otra solución no hay. Bien, seguimos con cómo se seleccionan las noticias, ¿no? Noam Chomsky, lingüista, y Herman explican en un ensayo que se titula Los guardianes de la libertad, publicado en 1988, y establecen una serie de filtros que hacen los medios de comunicación. Esos filtros que son que mediante los cuales el dinero y el poder tamizan las noticias para dejarlas listas para su publicación. En definitiva, esos filtros lo que hacen son dar o no la información que llega a una redacción. También existe, lo dicen Noam Chomsky y Herman, entre el gobierno de un país y los medios de comunicación para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un determinado medio solo lo que le interesa, ¿no? Y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso. Y esto también lo vemos en los medios de comunicación españoles. Hay un filtro que son la magnitud, la propiedad y orientación de los beneficios en los medios de comunicación. Un gran número de medios de comunicación se han convertido en asesores de imagen, son emporios, conglomerados, empresariales, ya hablamos. Y de esta manera lo que encontramos es en prensa, en radio y en televisión, que los principales accionistas de estos medios de comunicación son bancos, entidades financieras, bancos, aseguradoras. Y evidentemente en sus consejos de administración no se sientan periodistas, se sientan banqueros, ejecutivos y empresarios que no tienen ninguna relación profesional con la información. También hablan. Sí, pero yo creo que hoy Berlusconi, yo creo que hoy Berlusconi hay más accionistas en los canales de Berlusconi, hoy en la actualidad yo creo que hay más accionistas que tiene más acciones que el propio Berlusconi. Sí, eso pudo ser en los años 90, pero ahora, ya digo, organizaciones empresariales, bancos y grandes holdings industriales están metidos en los medios de comunicación. No lo sé. Bueno, lo sé, es cierto, vamos. Otro filtro, diríamos que es la publicidad, ¿no?, como fuente principal de ingresos. Es una fuente de financiación predominante en el actual sistema mediático, ¿no?, como afirma Chomsky, ¿no? Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral, ¿no?, en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la publicidad y en la supervivencia de los medios. Está claro que la publicidad, como dijo otro día, es importantísima en un medio de comunicación porque, a fin de cuentas, aparte de las subvenciones que puede recibir del Estado por medio de anuncios de distintos ministerios, ¿no?, dentro de programas que tienen audiencia, hace que haya un control también por parte del gobierno de esos medios de comunicación. Y evidentemente los medios sobreviven por esto, por esos anunciantes que por una parte son públicos y por otra parte son privados. Y aunque queramos o no, es decir, siendo personas que razonamos, cuando la publicidad es machacona, bum, 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 te meten el producto y tú no, aunque objetivamente dices que rechazas eso, inconscientemente ese producto te se... lo tienes en la cabeza, ya te lo han metido. Es decir, hay sociólogos, psicólogos en esas empresas, expertos en medios de comunicación, que saben cómo entrar en tu mente. Y aunque tú rechaces la publicidad o te vayas al servicio, a comer y no quieras ver la publicidad, esa publicidad va a tener más volumen, te va a llegar y te va a llegar siempre, a menos que no, quieras el volumen, ¿no? Pero es así, ¿no? Es algo machacón que nos afecta a todos, ¿no? Por mucho que digamos, no, a mí esa marca pues no me gusta y no la compro. Bueno, puede ser, pero puede llegar el momento en que un día esa marca la compres, ¿no? Porque ya la estás teniendo de tanto machaque que te está haciendo la publicidad. Porque quieras o no, aunque te escapes de la publicidad, algún día caes, ¿no? Después está lo que se llama suministro de noticias a los medios de comunicación. Hay una exigencia cada vez mayor de los mercados, ¿no?, en general y en particular del mercado mediático, que obligan a las empresas a reducir costes, ¿no?, por lo que los medios de comunicación deben rentabilizar al máximo sus recursos materiales y humanos. Y esta contubernio económico les obliga a concentrarse en aquellos lugares o personas en los que se producen las noticias importantes. Es decir, saben dónde tocar la fibra de la gente, ¿no? Además, hay que darse cuenta de que estamos en un país con una cultura muy baja y donde no sabemos discernir lo que es cierto, lo que es mentira. No sé, es un problema también de una sociedad atrasada, como es la actual sociedad española, ¿no? Después también hay un hecho que es disciplinar a los medios de comunicación, ¿no? Diferentes lobbies, sean empresariales, sean fundaciones, sean grupos de poder político o económico, poseen suficiente capacidad para organizar, ¿no? Lobbies farmacéuticos, sí. Poseen una capacidad organizativa, financiera y política para organizar campañas de presión contra los medios o los periodistas, ¿no? Que se salen de la línea dominante. Esto pasa. Y sabemos qué pasa. Si no estás conmigo, pues en vez de dar la noticia, te metemos en redacción y te bajamos la mitad del sueldo, ¿no? Lo que también los medios de comunicación nos dicen que es importante y cómo ha sucedido, ¿no? Los mecanismos de manipulación son mucho más complejos que la burda mentira, ¿no? Que ellos no van con la mentira por delante, ¿no? Van con una media verdad, que al final una media verdad es una mentira. Y según Michael Parenti, intelectual norteamericano, la propaganda más efectiva se basa en el encuadre, más que en la falsedad. El encuadre, como he dicho el otro día, es la primera página o la primera noticia que sale en la radio o en la televisión. Y lo que hacen es, más que violar la verdad o mentir, es torcer esa verdad, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el énfasis y otros aderezos auxiliares, los comunicadores pueden crear una impresión deseada sin recurrir al pronunciamiento explícito, ¿no? Y sin apartarse demasiado de la apariencia de objetividad, ¿no? El encuadre, ya digo, primera página, primera noticia, o última página, última noticia, se logra mediante la forma en la que se empaquetan las noticias, ¿no? La extensión de la exposición, la ubicación, primera plana, o si es una noticia a lo mejor muy importante, pero está enterrada, ¿no? En una noticia pequeñita, en la mitad del periódico, que nadie, donde están las páginas intermedias del periódico, donde nadie lo lee, ¿no? Y después el último artículo, sí, es importante, ¿no? Porque la gente ya saben que la primera y la última página pueden ser las más vistas, ¿no? También influye el tono de la presentación, ¿no? Una actitud de un presentador o presentadora abierto, puede ser también una actitud bien que se mire más a, que el objeto de observación y de credibilidad sea más el presentador de la noticia que la propia noticia en sí. Es decir, si hay mucha confianza en un presentador de unas noticias, de un noticiero, ¿no? Si hay mucha confianza sobre ese presentador, la gente lo cree, ¿no? Claro, es que la gente no. Sí, bien, bueno. Sí, bien, en la actualidad se puede decir que está muy. No es como en los años 80, donde la prensa era más libre y los periodistas eran más libres, como dije en otra ocasión. En la actualidad está muy. No, digo que en la actualidad está muy estructurada, delimitada lo que es la prensa de un color político de derechas, como es la prensa de un color político que es de izquierdas. Es decir, que tú sabes lo que vas a encontrar en un periódico. Aunque bueno, el periódico o la televisión o la radio tampoco se pueden escapar de todo lo que pasa en el mundo, es decir, de cosas que le pueden afectar a esa prensa, a esa radio, a esa televisión en concreto. Es decir, no te puedes apartar de ciertos sucesos, ¿no? Porque entonces pierdes credibilidad. Es decir, si sucede un suceso concreto, tienes que dar la noticia porque lo va a saber todo el mundo. Y mucho más hoy, mucho más en la actualidad con Internet y todo lo que hablamos antes de las nuevas tecnologías. Pero es que también tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es importante, en cierta manera, primero, quién da la noticia y cómo se da, ¿no? Y la confianza que tiene la gente en esa persona que da la noticia. Eso es primordial, ¿no? Porque ahí es donde se puede engañar al espectador, ¿no? Sí, en lo que es la prensa escrita, pero es que hay noticias de las que no te puedes escapar, aunque haya lobbies de lo que sea, hay noticias que si no la pones en tu periódico o la das en tu emisora de radio o en tu canal de televisión, dirán, pero estos medios de comunicación no se enteraron de qué ha pasado esto concretamente. Pues no lo sé. Pero influye mucho, es decir, la extensión que se da. Tú puedes dar la noticia porque es. Tú puedes dar la noticia porque es vox populi, ¿no? Pero puedes darla, como diría, sí dar la noticia, pero darla un tiempo corto, ¿no? Es decir, así el medio de comunicación no se coge las manos, ¿no? Tú das esa noticia, pero en vez de darla con grandes titulares, la pones en el medio del periódico, por ejemplo, la das en el medio de un informativo, sea radiofónico o televisivo, y a ti no te pueden llamar que estás engañando a nadie, ¿no? Tú estás dando la noticia. Lo que pasa es que una noticia que a lo mejor necesita mucha más amplitud, según el medio, le darán mucha amplitud, media amplitud o pequeña amplitud. Pero, bueno, eso es. Lo comentaba en el libro El Director, ¿no? Secretos e intrigas de la prensa narrados por el director del Mundo. No sé, por él es... secretos e intrigas de la prensa... Sí, evidentemente Pedro J. Ramírez, que fue director del Mundo, tiene que saber la leria, vamos. ¿No? Además, él mismo es un integrante, un intrigante, ¿no? Bueno, tengo que acabar, y pero que para decir la verdad, todo podemos decir que hay libertad de prensa en este país, ¿no? Es decir, no es que no haya libertad de prensa. Pero lo que no hay, y sí que había en los años 80, era que la prensa era independiente. Y eso. Pues nada más, porque no nos ha dado tiempo mucho más. Que tengáis un buen examen. Y hasta otro. Que os vaya bien en los exámenes. No creo que sean complicados. Y bueno, hasta siempre. Buenas tardes. Tengo que dar también hoy otra última tutoría. Hasta otro.